Sí, ¿me escuchan ustedes?
Ahora sí, estamos acá.
Hola.
¿Cómo le va?
Hola.
Alejandro Rota desde Mendoza, junto a los compañeros de Punto de Encuentro desde Córdoba hasta el sur de Mendoza, estamos hablando con usted. ¿Cómo anda?
Bien, bien, porque hoy es un día muy especial para los cordobeses. Hoy cumplimos 450 años de que ha sido fundada esta ciudad de Córdoba. Por supuesto, antes había vida, naturalmente, estaban los pueblos originarios, pero desde hace 450 años esta ciudad no para de crecer. Y ustedes saben, ustedes, porque ustedes también son orgullosos de sus pagos, cómo el cordobés lo lleva en su corazón, ¿no?
Sí.
Tito, le saluda Aldo Blanco de Radio Nacional Córdoba, que integra también la red de estas radios nacionales del Gran Cuyo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Esteban Domínguez, gran historiador, escritor y también político de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, ¿no? Y 450 años, que no es mucho, pero en su página hoy, Tito, de Córdoba cumple 450 años, hace un breve repaso de aquel 6 de julio de 1573, que llevó a Jerónimo Luis de Cabrera a decir: este es el sitio, mientras los comechingones, moradores del lugar, observaban subrepticiamente, ¿no? A don Jerónimo, ¿no? Esteban.
Así es, Aldo, así es, tal cual. Vos sabés que yo trato de imaginarme el momento, ¿no? De retroceder en el túnel del tiempo y tratar de imaginar cómo fue ese encuentro, porque Cabrera llegó a Córdoba desobedeciendo las órdenes del virrey, porque el virrey Toledo le había dicho que debía fundar en el Valle de Salta. Y él con su expedición siguió hacia el sur, pasó por Santiago del Estero, la última ciudad de la región, y siguió hacia tierras desconocidas, si se quiere, hasta llegar aquí a orillas del río, que hoy vuelve a llamarse Suquía, felizmente, y ahí contempló el panorama, comprobó que el pueblo originario, los hermanos Comechingones, era un pueblo pacífico. No encontraron los españoles la resistencia feroz que hubo en muchas partes, que incluso desató guerras, ¿no?, en la etapa de la conquista. Así que, digamos, le cerró, como se dice vulgarmente, el lugar, y así nació la Córdoba de la Nueva Andalucía.
Doctor Domino, sí, perdón,
Sí, no,
Alde,
Aldo,
la
adelante.
pregunta siguiente ya te dejo, Alde. Es una pregunta nomás. ¿Podemos dividir en etapas la historia de Córdoba en todas estas 4 décadas y media? ¿Hay alguna etapa en particular o etapas en particular del progreso o no de la ciudad?
Qué bueno, sí, tendríamos más tiempo, pero así, onda telegráfica. De los 450 años, 237, o sea, la mayor parte corresponden a la etapa colonial, la que va desde la fundación en 1573 hasta 1810. Y la etapa subsiguiente son 213 años hasta el presente. Y ahí hay hitos históricos, momentos donde Córdoba cambia sustancialmente. Por ejemplo, la década de 1950, con el surgimiento de la industria cordobesa, con todo el desarrollo industrial en Córdoba, aeronáutico, automovilístico, de un montón de productos nacionales, bueno, cambió el rostro de Córdoba, dejó de ser esa Córdoba aldeana, la Córdoba de las campanas, que decía Arturo Capdevila, para transformarse un espacio muy activo, movilizado. Bueno, la prueba está que en 1969 estalló el Cordobazo, ¿no? Un evento que forma parte de la historia universal.
Esteban, ¿por qué la Córdoba colonial tiene el desarrollo que tiene, sobre todo a nivel cultural, a nivel educativo? ¿Por qué era punto intermedio? ¿Porque tenía vida propia? ¿Cuáles son las razones para que Córdoba se vaya transformando poco a poco en la docta?
Sí, está bueno eso, Alejandro, porque hay varios factores, hay varios. Todos los que mencionaste, la ubicación geográfica. Córdoba en ese tiempo estaba en el Camino Real que unía las dos metrópolis, Buenos Aires y Lima. Tenía una economía productiva autosustentable, tenía la universidad. Córdoba tuvo la universidad ahí nomás, en 1613, nuestra universidad. cumplió hace 10 años 400 años. Fíjense en la comparación con Buenos Aires, por ejemplo, que tuvo recién la universidad en 1821. Ese fue un factor de una turbina, digamos, de desarrollo y progreso de Córdoba, ¿no? Y después todo lo que se fue planteando a lo largo de los años, ¿no es cierto?, la inmigración, que hizo una, donde un montón de comunidades que llegaban al país dieron su lugar en Córdoba, se integraron plenamente. Y el cordobés tiene una idiosincrasia, una identidad muy particular, ¿no es cierto? No se siente inferior, no estoy diciendo que se sienta superior, no estoy diciendo eso, pero sí no se siente inferior, y siempre hay ahí a lo largo de la historia un contrapunto con Buenos Aires, porque Buenos Aires siempre tiende a mirar por encima del hombro al resto del país, al interior, a las provincias. Bueno, en eso en Córdoba no va.
Luis.
Sí, Esteban, buenas tardes. Luis Cristoforetti de Nacional Libertador Mendoza. ¿Cómo le va?
Hola, Luis.
Bueno, felicitarlo. Primero, desearle un excelente día de celebración con las nostalgias y las cosas que trae las celebraciones, como siempre, ¿no? Pero bueno, estoy muy apegado a Córdoba porque en el 2013, después de muchos años de acompañar en los sueños a mi hijo, logró ser campeón nacional de malambo en Cosquín, así que fuimos durante muchos años a esa provincia y tengo mucha familia ahí en Córdoba, así que bueno, un brindis y un saludo para todos allá. Preguntarle, usted tocaba así al pasar, entre otros hechos que han resaltado la historia de Córdoba, el cordobazo. Córdoba no solo fue parte del cordobazo, Córdoba vivió tiempos donde tuvieron que emigrar del país muchos artistas, muchos cantantes, y el Cosquín Rock y el Cosquín Festival en sí mismo terminó siendo una referencia de protestas a nivel nacional. Lo caracterizan de ese modo porque hay festivales como La Borde que no son para ese estilo, pero sí el Cosquín y el Cosquín Rock, que abarcan particularmente artistas que han sido muy populares con canciones particularmente de protestas de cosas que han sucedido en nuestro país, ¿no?
Sí, sí, y hoy ya están convertidos el Cosquín Rock, ya instalados y tienen una amplia convocatoria, pero es cierto que Córdoba la pasó mal en la etapa de la última dictadura, y antes también, porque en realidad el terrorismo de Estado en Córdoba se presentó antes de 1976. Acá hay que recordar que en 1974 un golpe policial, una cosa que también genera curiosidad en la historia de Córdoba, desalojó, destituyó al gobierno constitucional de Obregón Cano y de Atilio López. Obregón Cano, que estaba en la misma línea de vuestro gobernador Martínez Vaca, o sea, acercado a los sectores de la juventud peronista, etcétera, etcétera. Y vinieron intervenciones muy, muy, muy duras, y empezó a operar en Córdoba, empezaron a operar los grupos parapoliciales, dirigidos inclusive por Luciano Benjamín Menéndez, el general, en fin, toda una historia con campos de concentración, toda el lado B, ¿no? El lado trágico del pasado reciente pasó muy fuerte por Córdoba y todavía están las huellas, ¿no?
Esteban, la pregunta tiene que ver con, lo saco un poquito de los 450 años y me gustaría que me contara sobre su último libro, Bustos es Córdoba, que cuenta la historia de alguien que gobernó Córdoba durante casi una década y según mismo, usted mismo dice, fue ninguneado por la historia oficial argentina. ¿Por qué?
Porque lo pusieron del lado de los malos, Alejandro, porque la crónica histórica tradicional, a todo lo que olía a caudillaje, a referentes provinciales, fueron a parar al grupo de los malos, entre comillas, naturalmente. Y sin embargo, con Juan Bautista Busto, esa caracterización es totalmente incorrecta. No, pues yo tenga nada contra los caudillos, todo lo contrario. Pero quiero decir, hasta tan mal encasillado, porque era un oficial del Ejército del Norte, del glorioso ejército del general Manuel Belgrano, y fue gobernador de Córdoba con una constitución, o sea, no de un modo autoritario ni violento, entre 1820 y 1829. Y curiosamente, no tiene para nada la prensa, entre comillas, que pudieron tener con todo mérito, con todo mérito otros cordobeses distinguidos, como puede ser el de Anfunes, José María Paz, Dalmacio Belezar, el que tienen calle, avenida, escuela, justo nada. Recién ahora estamos tratando de visibilizarlo porque se lo merece.
Bueno, pero convengamos que la historiografía clásica y tradicional hace esas cosas, ¿no? Es justo y necesario reconocer que la figura de Paz goza de ese prestigio por haber sido parte de caerle bien a la historiografía oficial.
Sí, pero con mérito digo, Alejandro, porque Paz fue un guerrero heroico de la Guerra de la Independencia, participó en todas las expediciones al Alto Perú, en todas las batallas de allá, en la guerra con el Brasil. Después en política, bueno, en la grieta de aquella época quedó del lado de los unitarios, del poder concentrado, pero con todo mérito, digo, tiene su buena rescate histórico, y Bustos no lo tiene, injustamente, porque si hubiera, digamos, cuestiones de violencia, autoritarismo, de lo que fuere, bueno, pero no los hay, todo lo contrario. Entonces me pareció que era necesario poner a disposición de los interesados, del público que quiera conocer algo más de este personaje, este libro, que como bien dicen, y les agradezco que lo hayan mencionado, es el último de mis 20 libros que he publicado, Bustos es Córdoba, y no es un título antojadizo, son 10 segundos más. ¿Por qué? Porque Bustos es Córdoba, expresa y simboliza muchas de las características y sello de identidad de Córdoba.
Cuando se habla de las guerras de la independencia desde 1810 en adelante, se recuerda con mucho fervor las batallas que se producían en el norte, por ejemplo, el papel de San Martín en Cuyo, las batallas que se llevaban a cabo en Rosario y toda la parte del río Paraná. Y Córdoba parece estar como un nivel, un escalón un poquitito más abajo en ese aspecto. ¿Por qué puede pasar esto, si es que pasa?
De la guerra de independencia propiamente, que se extendió después de 1810, inclusive hasta 1824, porque esa es la última batalla americana, la de Ayacucho, uh-huh, no hubo batallas de importancia en Córdoba. La hubo en Tucumán, en Salta, San Lorenzo, naturalmente, pero no en Córdoba. Sí hubo después, durante las llamadas guerras civiles, como se le llama en la bibliografía tradicional, sí, durante las guerras civiles, batallas muy importantes. Por ejemplo, la Tablada de Oncativo,
exacto,
llevada adelante por José María Pay, después que habrá chorrado, que fue el tiro del final, por decirlo de algún modo, de Juan Lavalle, ya en el marco de los conflictos internos, ¿no? Batallas todas muy importantes que pasaron por Córdoba. Además, en Córdoba perdió la vida Francisco Pancho Ramírez en 1821, el Tigre de los Llanos, Facundo Quiroga en 1835, pero todos episodios más ligados al conflicto interior. Pese a que Córdoba estuvo intensa presencia en los ejércitos patrios, por supuesto aportando hombres y pertrechos, mulas, fusiles, en fin, todos, mantas, ponchos, botas al ejército de los Andes que estaba organizando allí el padre de la patria, pero bueno, la historia pasó por Córdoba también.
Tito, en la década del 70, usted me sabrá confirmar, los íconos cordobeses, para quien no conocía la provincia y tampoco la ciudad, tenía que ver con el paseo en burrito en las sierras, el aire sanador de Santa María de Punilla, los alfajores. Hoy por hoy los íconos tienen que ver con el Fernet, con una gaseosa y también con el cuarteto, ¿no? Tiene que ver con esta cultura universal que tiene la provincia, pero también se genera acá en Córdoba capital con nuestra tonada, ¿no?
Todo eso, el humor cordobés es otro sello de identidad, esa tonada, ¿no es cierto?, el arrastre de la, como dicen los entendidos, la sílaba pretónica, cordobés, soy cordobés, y esa picardía, que vos, Aldo, la tenés muy clara. Basta andar por la calle, contarte un poco así. Y mirá, los apodos, por ejemplo, es espectacular esa capacidad que tienen para clavarte el apodo. Y bueno, eso forma parte de esa picardía que andás a ver, capaz que viene de esa primera hora, de los andaluces, de los propios comechingones, y después de los inmigrantes que trajeron de la mano otras cuestiones, como el cuarteto que vos señalabas, que acaba de cumplir 80 años.
Por último, de mi parte, Esteban, hablando del humor cordobés, hablando de esa tan característica situación que tiene Córdoba del humor, ¿esto es lo que refleja el trabajo que ustedes van a publicar en La Voz ahora, Córdoba como nunca te la contamos, junto a Chumbi?
Ah, bueno, ahí el héroe de Chumbi, un historietista fantástico, de los tantos que tuvo Córdoba, ¿no? Y felizmente él es uno de los dibujantes, los artistas gráficos más importantes. Entonces, con un guión que yo me permitió colaborar, estamos publicando unos fascículos dirigidos más a todo público, pero más que nada al público, si se quiere, adolescente, infantil, que le cuesta entrar al relato duro, ¿no es cierto?, al relato académico, ojo, estoy hablando con todo respeto, pero digo, estamos hablando de un primer nivel de conocimiento, de difusión. Así que esto creo que va a venir muy bien porque está hecho de un modo muy amable, muy muy fácil de seguirlo. Así que bueno, tenemos grandes expectativas con que dé el resultado esperado, ¿no?